RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Cordial saludo, amables oyentes de la Radio Universitaria de Colombia y del Caribe, y en especial a los oyentes de la Radio Universitaria Autónoma del Estado de Hidalgo en México. Estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Hoy trabajaremos la temática Diferencias entre la psicología y la neuropsicología, aportes para entender el desarrollo humano.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Y para ello hemos invitado a la profesional Melba Abril Ramírez, quien nos va a disertar un poquito acerca de la temática en mención. Melba, bienvenida.
Mucho gusto, gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, Melba, vamos a empezar a trabajar sobre esta temática en un conversatorio en el cual trataremos de dilucidar un poquito acerca de esa diferencia entre psicología y neuropsicología y cómo cada una de ellas hace su aporte para el desarrollo humano. Inicialmente, cuéntanos acerca de ti, quién eres, qué pergaminos tienes, qué proceso académico has obtenido hasta el momento.
Bueno, Juan, te cuento que yo soy una feliz egresada del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Luego de eso me interesé por la terapia de familia, la terapia de pareja y tuve la oportunidad de hacer precisamente en México una especialización en terapia breve sistémica. Y a esa parte, a esa área me vine enfocando durante 3-4 años aproximadamente. En este momento estoy haciendo un cambio en la dinámica de la educación y estoy estudiando neuropsicología. Estoy terminando el programa. Me interesó básicamente entender por qué los seres humanos nos movíamos en la misma dinámica de problemas: pareja, dinero, familia, jóvenes, adolescentes con problemas de comportamiento, de drogadicción. Pero entendí que no podíamos seguir por la misma línea de ir a una consulta, hablar con los papás, hablar con los jóvenes, tratar de darles una dirección, una directriz al problema, y me interesó entender desde la parte funcional, fisiológica y neurológica por qué se daban esos comportamientos o por qué había esta variación en estos comportamientos. Entonces, de ahí me interesa en estudiar esta otra área tan importante.
O sea que haciendo un recuento de tu palmarés académico, encontramos que aunque eres una egresada del programa de psicología de la UNAD, posteriormente haces una intervención en terapia sistémica y actualmente estás como maestrante en neuropsicología.
Sí, básicamente, pues he pasado por varias cosas. He trabajado con personas en situación de discapacidad auditiva específicamente, haciendo terapia a ellos y a sus familias, haciendo intervención familiar. Para eso tuve que aprender lenguaje de señas porque era la única manera de poderme comunicar con ellos. Es una población con una necesidad urgente y latente de tener profesionales que los atiendan sin un intérprete, ya que un intérprete facilita y evita la mediación de un oyente en su problemática. Entonces, esa también ha sido una parte importante de mi trabajo, pues de mi quehacer.
Nos encontramos entonces con que tu trabajo terapéutico te ha llevado por varios grupos poblacionales diferenciados. Y ahora nos hablas un poco acerca de personas con limitaciones auditivas que también hacen parte de los pacientes que has intervenido. Cuéntanos entonces, ¿qué has encontrado en todo ese proceso de trabajo, de intervención comunitaria? ¿Qué has observado en las consultas que has tenido con estas personas?
Pues sí, Juan B., básicamente, cuando uno termina la universidad, siempre tiene uno la expectativa, ¿qué voy a hacer? ¿A qué grupo me voy a dirigir? Pero yo siempre he dicho, no trabajar donde hay muchos profesionales, no trabajar en la población que lo tiene todo. Pues esa fue una de mis aprendizajes pues durante el pregrado, porque soy egresada del programa de psicología social comunitaria. Estando en este programa, conocí a una persona con discapacidad auditiva, me mostró sus déficits de socialización, me mostró su tristeza, me mostró desde su silencio, leí muchas cosas en su lenguaje corporal. Esto fue la puerta de entrada para entender que este grupo poblacional requería de unos profesionales, no solamente profesionales en su área, sino que fueran capaces de comunicarse con ellos. Para comunicarse con ellos era necesario aprender el lenguaje de señas. Cuando terminé la carrera, ese fue el grupo al cual me enfoqué. Entonces tuve que aprender lenguaje de señas, tuve que aprender intervención a personas en situación de discapacidad y empecé a trabajar con ellos y con sus familias, porque desafortunadamente el grupo primario, familiares, amigos, parejas, son los que menos tienen la capacidad de comunicarse con ellos de una manera precisa, clara. Entonces, ¿yo qué hice? Asocié mi saber en psicología más el lenguaje de señas y empecé a atender esta población. Y vi que había mucha receptividad, había necesidad. Empezamos a formar foros, dictar charlas, hacer seminarios, con ayuda de un grupo interdisciplinario también, porque no solamente requerían de un psicólogo, estaba trabajando con nosotros un sociólogo, estaba trabajando un trabajador social. Entonces formamos un grupo y de hecho pues ahora en el municipio de Envigado están haciendo políticas públicas para atención a personas con discapacidad y para inclusión, no solo para atenderlas, sino para incluirlas en todos los programas académicos.
Y entonces empiezas a trabajar toda esa parte desde la psicología, ¿cierto? Pero ¿cuándo das el paso a la neuropsicología y por qué te empiezas a interesar más en el proceso neuropsicológico?
Ah, bueno, entonces llevaba ya casi 3 años trabajando con ellos y con personas oyentes y yo me daba cuenta que las consultas se volvían, por decir algo, monotemáticas. Era el mismo problema, el dinero, el amor, el desamor, corría como el mismo círculo, giraba y giraba. Entonces, algún día me di cuenta que ya se estaba volviendo muy repetitivo, porque a nosotros nos mueve lo cultural, lo familiar. Por ser de la misma región, tenemos básicamente las mismas carencias, pues. Entonces, me empecé como a aburrir, a decir, estoy haciendo lo mismo, estoy repitiendo, solo cambio las palabras, solo cambian los personajes. Estando en este proceso, mi pareja sufre ACV, accidente cerebrovascular. Se levantó de la cama, se cayó, tuvo un golpe en la cabeza y a partir de ahí empieza un cambio en la vida mía, en la vida nuestra. Él ya no me comprendía. Era como un niño, me tocaba explicarle todo, me tocaba. Cuando fuimos donde el médico me explica que el accidente que tuvo le afectó un área del cerebro que es la que le permite expresar lo aprendido, expresar lo que ya tiene inherente en su cerebro, ya le daba dificultad manifestarlo. Pero todo esto de una manera empírica, pues yo no tenía ni idea qué efectos o qué repercusiones podía tener ese golpe en nuestra vida. Entonces, ahí dejo de atender pacientes y me dedico a él. Me dedico a volverle a enseñar a leer, a escribir, a hacer frases simples. Entonces ya el doctor me explica, lo que pasa es que la lesión que él tuvo, la tuvo en el área del cerebro donde está la parte que activa nuestro lenguaje. Entonces me interesa. Y empiezo de manera empírica a leer, a estudiar el cerebro, sus partes, sus funciones, qué incidencia tienen en la toma de decisiones, en el comportamiento, porque una persona después de un accidente se vuelve irascible, se vuelve tímida, si era normal.
¿Qué fueron todos los comportamientos y las acciones que estabas viendo en tu pareja?
Correcto, sí. O sea, él es una persona, era completamente funcional, activo, un músico, un artista, y de pronto a partir de ese accidente empiezan cambios radicales en su comportamiento, en su lenguaje, en su postura, en la forma de vestir, en la forma de comer, desde lo básico, desde lo simple. Entonces eso empezó a afectar la relación. Y afortunadamente, como tenía el saber de la psicología, entendía que las personas cambian dependiendo de la edad, dependiendo del quehacer, dependiendo, pero este fue un cambio muy radical. Entonces esa fue como la puerta de entrada. Y yo dije, bueno, si una persona es normal y después de un accidente o un golpe en la cabeza sufre estos cambios, ¿qué pasa a nivel neurológico? ¿Qué pasa a nivel funcional? Y empieza mi interés.
Primero, o sea, que ese interés que tú planteas en este momento fue un interés casi que obligado por la situación específica que sufres en tu vida relacional afectiva.
Sí, básicamente esa fue la puerta de entrada. Pero igual había una opción, dejar que los profesionales hicieran su trabajo y yo era una espectadora más, solo participaba de manera pasiva. Pero ese fue el punto de quiebre o lo que me motivó más, porque yo decía, si esto me pasa a mí que tengo un poco de saber con respecto al comportamiento, ¿qué le pasa a familias o a personas que no lo tienen? ¿Cuál puede ser mi aporte? Ahí empiezo a estudiar y a ahondar más en el tema, me puedo matricular y puedo estudiar, y nos ha dado muy buenos resultados haciendo conferencias con los jóvenes, no desde la parte punitiva, no desde no haga porque lo castigo, no haga porque su vida se le va a acabar, no haga porque es hacer conferencias o charlas donde se explique desde lo neurológico, desde la parte funcional del cerebro y la parte arquitectónica, porque se llama arquitectura del cerebro, cómo funciona.
Pero antes de continuar con el tema de los jóvenes, sería interesante conocer qué resultados obtuviste con tu pareja frente a todo ese proceso de empezar a estudiar, a capacitarte, a comprender la parte de la arquitectura cerebral para poder tener el reto de estar con tu pareja ahí, de, como tú decías, enseñarle a leer nuevamente, funciones básicas, llevarlo como una persona que apenas está empezando en ese proceso y que finalmente el reto tuyo, bien lo planteas, no quisiste vivirlo como espectadora, sino como una persona que estuviese metida en todo ese proceso de construcción.
Sí, pues retomando, luego de que él sufre el accidente, lo operan, queda aparentemente o físicamente normal, se le sana su herida de la cabeza, volvemos a la casa, tratamos de tener una vida completamente normal. Pero yo me empiezo a dar cuenta que las cosas simples no las hacía. Me tocaba repetirle una instrucción. Algo simple, lleva el vaso para la cocina. No identificaba que era vaso, pero no sabía para qué era el vaso. No sabía ponerle agua al vaso. Esa instrucción simple no me la entendía. Entonces voy donde el neurólogo y le digo, doctor, mire, yo estoy notando estos y estos cambios en la parte funcional de Hernando, ¿qué pasa? Entonces él me explica que es como le tuvieron que hacer una cirugía, se desconectaron las neuronas de esa área del cerebro, entonces hay que hacer un trabajo para que nuevamente se conecte, nuevamente haya sinapsis. Pues a mí me hablaban en esos términos y la verdad yo no comprendía, pero igual empiezo a indagar, empiezo a leer, empiezo a buscar y hablo con él desde la franqueza, desde lo real. Hernando, ¿te pasó esto? Porque él se afligía, él se ponía triste, él se sentía inútil, él se sentía un estorbo. Entonces empezamos, bueno, vamos a hacer un programa de trabajo, un programa de actividades.
Ah, pero ese trabajo no era quirúrgico, era terapéutico.
Ese segundo momento o estadio no era quirúrgico, el quirúrgico fue el inicial. Después sí. Del accidente le hicieron una cirugía para poderle extraer la sangre que le estaba presionando el cerebro en la parte del habla. Entonces, tan pronto a él operan, hay un cambio en la apariencia porque su cabeza se había deformado por el golpe y por el hematoma que tuvo. Después de que salimos de la clínica, lo médico ya se hizo, salió muy bien, no tuvo parálisis ni facial, ni hemiplegias, estuvo completamente normal. La dificultad ya fue la sinapsis que hacían las neuronas de esa área para poder seguir funcionando. Él tuvo una ventaja muy grande y es por ser músico, pues hay unas, bueno, eso se podría explicar en otro programa, las neuronas tienen una actividad permanente y unas le mandan información a otras, entonces eso nos ayudó mucho al proceso de recuperación. Pero en lo básico era hacer loterías, formar parejas, hacer sopas de letras, volver a escribir de A a la Z, del 1 al 10, volver a manejar colores, casi que como un preescolar, solo que en nosotros fue fácil porque no se perdieron otras funciones. Entonces ahí hablamos de la plasticidad neuronal, que es unas neuronas dejan de funcionar, pero otras vienen a ocupar ese lugar. Entonces la recuperación fue relativamente fácil y rápida, pero también de mucha angustia para él, porque una persona adulta que tenga que hacer actividades de niño es muy complejo que se entienda.
Se sentía impotente, se sentía ya una persona reducida a un espacio que no era propio para él.
Y también para mí se volvía muy dependiente porque era como cuidar un hijo. Claro. No podía salir solo, no podía manejar, qué comía, dormirse a determinadas horas, tomarse el medicamento a determinadas horas. Y lastimosamente en nuestro caso, él quedó con una enfermedad neurológica que se llama epilepsia. Fue desencadenada a partir de este ataque cerebrovascular o este accidente cerebrovascular. Entonces la vida cambia completamente, cambia.
Y en la parte cognitiva, ¿qué porcentaje logras recuperar de tu pareja?
Yo pienso que se recuperó un 100%. Solo que ahí es donde ya empieza la psicología a actuar, ya es la personalidad. ¿Cuáles son sus conductas heredadas? ¿Cuáles sus conductas adquiridas? ¿Cómo ha sido su estilo de vida? Que en unas personas cambia radicalmente. Una persona que era tranquila, pasiva, se vuelve irascible, huraña, tiene unos altibajos emocionales muy fuertes. Que ahí es donde uno dice, el accidente cerebrovascular le cambió la personalidad y por eso se comporta de esta manera. Cuando uno va donde el psicólogo, digamos, uno tiene unas dificultades comportamentales, dificultades de pareja, dificultades en la familia. Entonces, uno como psicólogo hace un trabajo y dependiendo del perfil o de la corriente psicológica que trabaje o que haya estudiado, por ahí orienta y hace una terapia. Entonces, ahí se logra algo, pero en lo neurológico, si se te afecta un área específica del cerebro, pues es inevitable que haya ciertos cambios o ciertos déficits o ciertos trastornos. Entonces ahí es donde empezamos los neuropsicólogos a decir, el joven iba en una motocicleta, se accidenta, tiene un golpe en el frontal, cambió su comportamiento, ya no hace las cosas de rutina que hacía, bañarse, vestirse, ¿qué pasó? Detectamos qué parte del cerebro se afectó y cómo afecta eso su comportamiento.
Y que justamente esas temáticas de la neuropsicología son las que vamos a retomar cuando regresemos de este corte institucional.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos. Sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. nos empeñamos en dirigir sus vidas. Sin saber el oficio y sin vocación, les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Y nada ni nadie puede impedir que sufra que las agujas avancen. Decidan por ellos que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Retomamos nuestra conversación con la profesional Melba Abril Ramírez acerca de las diferencias entre la psicología y la neuropsicología y cómo ellas aportan para entender el desarrollo humano. Nos venías hablando de un proceso bien interesante que tuvo que ocurrir un hito en tu relación psicoafectiva con la pareja para que empezaras a entender todo ese proceso neuropsicológico. Y nos vienes hablando de cómo eso impacta la arquitectura neuronal de los adolescentes. ¿Qué no nos empiezas a hablar entonces un poquito cómo ese proceso del comportamiento adolescente se puede interpretar y se puede reflexionar frente a ese proceso de la neuropsicología?
Bueno, también esto fue un tema que me interesó mucho porque nosotros en psicología veíamos, por ejemplo, el desarrollo evolutivo de Jean Piaget, que es de cierta edad a cierta edad el niño debe de hacer esto, de cierta edad debe de hacer aquello. Entonces hay como unos límites o unas barreras comportamentales. Entonces ahí también empieza el otro interés, neurológicamente, ¿qué pasa en esas edades? Porque el niño ya es capaz de hacer esto a esta edad y a esta no. Entonces ahí empieza uno a decir, bueno, vamos a tratar la problemática del comportamiento de los jóvenes de una manera sistemática, pero desde lo neurológico, cómo se desarrolla el cerebro de ellos. Entonces empezamos a entender que el cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante. Entonces hay una etapa de la vida donde son visuales, otra etapa de la vida donde son afectivos, otra etapa donde son silenciosos, otra de la música que quieren es solo sonidos, ruidos. Sucesivamente se va desarrollando el cerebro hasta que llega a la parte frontal, que es la parte de tomar decisiones, de comportamientos, de decidir si sí o si no. Eso es a modo macro. Entonces empezamos a trabajar en el municipio de Envigado también con talleres con jóvenes que no son consumidores de droga, que no son violentos, que no son alcohólicos, pero que están propensos a hacerlo. Entonces, hacemos talleres donde la prevención no es desde no consuma, no tome licores, mire lo que le pasa a su cerebro en la etapa de desarrollo que usted está. Empezamos a hacer talleres lúdicos donde ellos son muy participativos, entonces nos muestran por qué no le tienen miedo a la muerte, por qué se arriesgan en deportes extremos, por qué juegan con la sexualidad, sexo a destiempo. Entonces hay una aceptación desde los jóvenes porque ellos están participando activamente de los talleres, están participando, no es ir a una conferencia, la droga es mala por esto, esto y esto, sus problemas familiares se pueden aumentar, sus relaciones de pareja se pueden dañar, no, sino que es mostrarles desde la estructura cerebral qué les pasa, por qué son irascibles, por qué son temerarios, por qué son irreverentes, por qué no les interesa el amor verdadero, sino que son amores pasajeros y se enamoran y lloran porque en el momento en que tienen su primera novia creen que va a ser la última y hacen absolutamente todo. O sea, los jóvenes relativizan el evento. Esto pasó y eso es lo más. Pasó esto en mi casa, entonces me voy, me pongo súper triste y ahí me voy a la droga. Eso es como los comportamientos generales.
Eso nos invita entonces a que padres, tutores, maestros, acompañantes de este proceso del desarrollo de los adolescentes, entendamos que no solo es lo comportamental, lo conductual, sino que también tenemos que mirar la parte neuronal para identificar qué planes de acción debemos trabajar con estos adolescentes.
Claro, esto es a lo que nosotros le estamos haciendo mucho énfasis porque el joven cambia de su estructura, la bioquímica del organismo es diferente, es cambiante, la estructura mental es cambiante, la estructura física cambian de un año a otro, dejan de ser niños y la cara se les deforma para volverse en adultos jóvenes. ¿Qué les pasa en esos periodos de tiempo, tanto bioquímicamente hablando, neuronalmente hablando, físicamente hablando y por ende comportamentalmente hablando? Entonces no es quedarnos en que, ay, es que está tan cansón, es que no se lo aguanta nadie, es que no, es qué le está pasando a mi hijo internamente, así como nos pasa a los adultos. De ser adultos jóvenes a ser adultos hay unos cambios. Y de ser adultos a ser adultos mayores hay unos cambios. Y ya estar en el declive hay unos cambios. Entonces es poder entender desde internamente qué nos pasa.
Eso me lleva a mí a hacerme una pregunta y tratar de que el día de hoy, en la medida de lo posible, nos des una posible respuesta al respecto frente a muchos de nuestros países latinoamericanos donde la adolescencia, los adolescentes son los más llamados a generar el proceso de violencia, el proceso del desarraigo de la familia, del desarraigo de la comunidad, del desarraigo de las sociedades, y que las propuestas estatales son propuestas cognitivas, conductuales y, como tú lo decías ahora, punitivas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entender o qué identificar como posibilidades para entregarle a estos adolescentes que han tomado su opción de vida de estar en contra de la norma, de generar violencia, de generar desarraigo por sus familias y por el mismo contexto social?
Sí, desafortunadamente los países latinoamericanos tenemos esa tendencia a hacer el aporte de los jóvenes no para producir ideas, no para producir cambios, sino que por lo que decíamos anteriormente, como están en una edad neurológicamente hablando de toma de decisiones, son vulnerables. Entonces llega un grupo que ya está adulto, conformado en focos de violencia, ¿y qué hace? Los atrapa, los envuelve y los obliga, casi que los obliga. Como ellos no tienen esa capacidad de discernir, entonces para ellos es más fácil estar ahí, donde no hay normas, donde no hay una obligatoriedad, a estar en un sistema que los obliga, la academia, la familia, eso. ¿Cuál es mi invitación? Mi invitación es, participemos con ellos activamente en propuestas, modifiquemos el esquema de educación, no educación desde lo académico, sino de educación desde lo comportamental, esa energía que ellos tienen, esas capacidades de crear, ¿en qué las podemos utilizar? Y desafortunadamente los jóvenes entre 13 y 18 años, que son los que están en su etapa más creativa, donde tienen, todos están yendo por otro lado, pero también es porque a mi modo de ver está mal enfocado porque no somos preventivos, sino que somos curativos. Los tratamientos en los centros de rehabilitación es cuando el joven ya lleva mucho tiempo consumiendo, ya tiene una desarticulación de familia, donde ya los vínculos sociales, religiosos, familiares están un poco deshechos, entonces es más difícil retomar. Pero si esto lo empezamos a hacer casi que desde la escuela, desde la básica primaria, que ellos empiecen a entender físicamente cuáles son los cambios que van teniendo, pienso que cuando sean adultos jóvenes van a tener más valores, más herramientas para tomar decisiones de una manera más certera, sin tantos equívocos. Y para los papás también, obviamente.
Y entonces, ¿cómo todo este proceso que tú vienes relatándonos y compartiendo ayuda a la construcción de ciudadanía?
Pues en lo personal, nosotros en los grupos de jóvenes que tenemos nos ayudan a construir porque ellos se vuelven replicadores. Ellos pasan tan bueno en nuestros talleres, ellos participan tan activamente que ya ellos llevan amigos porque ellos se dan cuenta que no es la cantaleta, no es el regaño, es desde una manera participativa. Entonces, a mí me parece que es un ejercicio interesante porque ellos se dan cuenta que les estamos tomando en cuenta sus cambios y son felices. En realidad son jóvenes felices porque ellos llevan amigos nuevos, llevan a la novia, llevan a veces hasta los papás, y los papás son quienes tienen que hacer esa modificación en su esquema mental. Entonces, eso ha hecho como también podría decir una sinapsis social, porque un joven toca a otro joven, a su vez este inyecta a otro joven y se va haciendo una ramificación de jóvenes que están por el mismo. Si lo llevamos a nivel macro, es eso, lo social, y si lo llevamos a nivel micro, es lo que las neuronas hacen en el cerebro, que una le manda la información a la otra lo replica y la otra y va haciendo como ese engranaje pues social. Y se cambian 10 jóvenes, es mucho lo que se logra, y a su vez esos cambian a otros.
Retomo palabras de una de las autoras quizás más significativas en el contexto de los adolescentes, que es Arminda Verasturi, cuando plantea que un joven que podamos interpretar y podamos impactar es ya un logro en el proceso terapéutico. A Melba le damos gracias por todo ese bagaje, por todas esas experiencias, por todas esas propuestas que nos plantea el día de hoy para poder entender un poquito el desarrollo humano desde dos disciplinas hermanas como es la psicología y la neuropsicología, y que hoy nos hizo un recorrido amplio y certero sobre ello. Melba, te agradecemos tu participación y presencia.
No, Juan, muchas gracias antes a ustedes por invitarme, por que quede un abrebocas, y muy rico que en otra ocasión podamos tocar un tema específico y podamos ahondar un poquito más en él, y también que los padres entiendan eso, que los jóvenes son lo mejor, son lo máximo, que tienen sus dificultades como todos, pero si se les llega a donde es lo máximo tener un joven en la casa.
De igual manera, le damos las gracias a Rosenberg Molina y a Juanachi Hernández, que nos acompañaron en el Control Master, y a todos nuestros usuarios de la Radio Universitaria de Colombia y del Caribe, y en especial a los oyentes de la Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México, que nos siguen acompañando. Para todos, muchas gracias y una invitación para que nos sigamos oyendo en un programa más de Construyendo Ciudadanía. Recuerden que les habló Juan Carlos Ocampo Ortiz.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.